Entrevista. Es casado y tiene 5 hijos.
Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, me agarran en transición.
Es ganadero, agricultor, contratista y productor lechero. Fue dirigente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios. También director de exposiciones de la Expo Prado.
Vamos a hacer nuevos trabajos, los anteriores están disponibles. Vamos a rebatir determinadas líneas que entendemos que son básicamente están distorsionadas.
Esta semana asumió como nuevo presidente de la Asociación Rural del Uruguay.
Sentimos un gobierno muy cercano desde el primer día que asumió. Ha ido a la exposición de Durazno, ha ido a la Esportiva, ha ido a Melilla el jueves. Hoy sabemos que bueno, tenemos al presidente en ejercicio. La verdad que excelente, muy cercano lo sentimos. También, para aclarar, hemos tenido buenas relaciones y malas relaciones con muchos gobiernos de muchos partidos. Eso siempre ha pasado. Desde nuestro lado, siempre la vocación es de diálogo.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Rafael Ferber.
De la mañana, amigos, ya recibimos con mucho gusto al nuevo presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, que nos acompaña aquí en estudios de Universal. Bienvenido, Ferber, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Bueno, gracias a usted por la invitación y, bueno, a la orden.
Bueno, un placer recibirlo. ¿Cómo han estado estos primeros días al frente de la ARU? Pocas horas, en realidad, ¿no? Porque hace poquito que asumió.
Sí, movidos. La verdad que no hemos podido ir para afuera, que normalmente el presidente se dice que es lunes y martes, bueno, que me agarran un miércoles, claro. pero se entiende que bueno, cuando empieza esto se mueve mucho y la intención es que se mueva, que estemos por lo menos los 2 años que me tocan a mí muy conectados y presente en todos lados.
Bien, ¿cuáles son las prioridades para usted al frente de la ARU? ¿Qué piensa que quedó de positivo de la gestión anterior y cuáles son sus expectativas respecto del vínculo con el nuevo gobierno también?
La prioridad número uno, que el sector agropecuario se sienta representado. Uh-huh. Esa es la uno. Después, ¿qué quedó del gobierno anterior? Quedó un manejo con nuestra parte muy cercana, digamos, muy, muy rápido, muy ágil, muy dinámico. Y si vamos a los hechos, a lo que se hizo, lo que queda es la infraestructura al interior. Es el gran golpe productivo que vamos a tener, es en base a esa infraestructura que se hizo. Esa es la realidad. Vemos que este gobierno mantiene la línea de estar cercano a nosotros, muy cálido aparte, ¿no? Tenemos muy buena relación y tenemos un ida y vuelta muy, muy práctico, por lo cual estamos muy conformes.
¿Con el ministro principalmente, con Frati?
Con el ministro, con el presidente, con la vicepresidente. Nosotros tuvimos muchos años en exposiciones, interactuamos mucho con la Intendencia de Montevideo, por lo cual claro. Venimos con una relación con COSE desde hace tiempo y la verdad que, bueno, ustedes lo vieron, muy, muy cercano y muy, muy bien.
Bien. Yendo a temas de actualidad, la gran preocupación ahora e incertidumbre a nivel mundial tiene que ver con los aranceles de Donald Trump y cómo puede afectar eso a Uruguay. Ayer el ministro Gabriel Odón, el ministro de Economía, hablaba de las posibilidades dentro de lo malo que esto puede generar para Uruguay en cuanto a algunos mercados, principalmente China, ¿no? Con los aranceles tan grandes que le ha impuesto Trump a sus productos y bueno, lo que Uruguay pueda aumentar en sus colocaciones en el gigante asiático, pero claramente la incertidumbre y las consecuencias negativas para el comercio mundial son innegables, ¿no? ¿Cómo se posiciona Uruguay y sobre todo un país como el nuestro que es agroexportador, ¿no?
Sí, tal cual. Cuando hablas de comercio exterior, hablas básicamente de lo que vive Uruguay. Nosotros no tenemos ese mercado interno que nos salva, como en casos, por ejemplo, Brasil.
Claro.
Tenemos que tomarlo como una oportunidad. Y tenemos que tomarlo como lo está tomando el ministro Done, proactivamente. Hay que encarar el tema, hay que ir a reuniones particulares con lo que es Estados Unidos. Y también hay algo que es evidente, va a cambiar la relación con los demás, porque todo el mundo tiene un movimiento de tablero fuerte. Estamos preocupados, pero también estamos en la etapa que solamente podemos estar preocupados, ¿no?
No se puede hacer mucho más, digamos.
No, y en el hecho puntual que pasa hoy, tenemos un aumento del 10%, pero igual que nuestros competidores. Hoy Estados Unidos es nuestro principal cliente de carne, por ejemplo. Uh-huh. El principal de Estados Unidos, proveedor de carne para Estados Unidos, es Australia. Y Australia tiene la misma situación que nosotros. Entonces, tranquilidad, no se cerró un mercado, no es que se cayó el mercado, se sigue vendiendo. No tengo claro, no tenemos claro qué pasa con lo que iba en el agua, si el costo del 10% lo asume esa carne que está yendo, lo asume el comprador allá, porque le sube a todo. Esto es uno lo mira así rápido y dice, bueno, acá lo que va a haber es una inflación en Estados Unidos fuerte.
Y sí, claramente.
Después, ¿qué va a pasar? Y bueno, ¿qué se vio más afectado de todo esto? Bueno, el precio de la soja. ¿Por qué? Porque tenemos una referencia que es Chicago, que estamos atados a esa referencia, se desploma, y acá no acompaña que evidentemente China nos va a tener que comprar más soja. Entonces, primero cae, después tenemos expectativas de que suba más de lo que estaba, pero todavía no ha pasado. Entonces, todo eso hay que tener tranquilidad, escuchar a los que saben, que no es fácil, porque también hay, entre los que saben hay muchas líneas de pensamiento, eso claro, lo vemos. Claro. Por lo tanto, esperar y que se concreten los negocios y se vea realmente qué queda todo esto. Uh-huh.
¿Piensa pedirle una reunión al gobierno para plantear el tema de atraso cambiario que dejó la administración saliente?
Pedimos reuniones con el gobierno por todos los temas. Atraso cambiario es como esa cosa que está ahí, que siempre vamos a hablar. Que ya, por ejemplo, escuchamos a Odone ayer hablando de competitividad, de crecimiento, una muy buena presentación y muy en la misma línea. Y también vimos ayer que subió 25 puntos la tasa de la letra de regulación monetaria. Pasa lo que Odone dijo que iba a pasar, que se mantienen las líneas macroeconómicas. ¿Qué significa eso? Primero va la inflación y después va el resto. Que no nos parece, digamos, entendemos la importancia de la inflación, pero ayer veíamos que se mantiene la intención de seguir bajando la inflación de 5,67 que está, se pusieron de base ir a 4,5 y para eso la única herramienta que tiene el Banco Central es subir las letras de regulación monetaria.
La tasa de interés.
Sí. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Y bueno, atraso cambiario. Va a haber más atraso cambiario. El gran problema del gobierno anterior con el sector agropecuario, con el sector agroexportador, fue el atraso cambiario, sumado que cuando lo hizo hubo una seca devastadora. Entonces, el sector podía haber aguantado una de las dos cosas como está planteado hoy. Una podría haber aguantado. Hicieron las dos juntas y tuvimos un problema, bueno, realmente que lo vamos, todavía lo estamos sufriendo. Uh-huh. Este gobierno está tomando el mismo camino y los productores que esperamos, que bueno, que nos salve el clima al final de cuentas, porque evidentemente eso no viene bien aspectado.
O sea, no tiene esperanza de que esto cambie en base a los datos del día de ayer, por ejemplo.
Bueno, nosotros no tenemos
lo que dijo Odone y lo que hizo el Banco Central.
Nos tenemos que manejar por los hechos. El país está lejos de poder manejar la inflación en base a otros criterios, digamos, con otras herramientas. Claramente es la que tienen para manejarlo. La población precisa que no haya inflación para que le rinda más la plata y eso se entiende como base de crecimiento. Primero, capaz que esa base tiene que estar armada, pero todavía sigue siendo en base a atraso cambiario. Hay que tenerlo claro.
¿A cuánto tendría que estar el dólar?
No le ponemos número. ¿Qué pregunta, qué preguntita esa? Porque subió un peso casi, 80 centavos por lo que pasó en Estados Unidos, y eso le podés decir que es sano o no es sano, no sabemos. El dólar tiene que estar, nuestro criterio de evaluación es que tiene que estar la inflación 2,4, tiene que estar la inflación, por ejemplo, en 5, bueno, las letras de regulación monetaria deberían estar en 7,4, digamos 7,5 para 7,25, 7,5. Si la diferencia es más grande de 2,4, 2,5, quiere decir que estás con tu moneda bancando, manejando la inflación. Esa es la realidad. Si estuviéramos igual, quiere decir que la población está pagando, está teniendo la moneda barata para generar exportaciones, que nosotros lo veríamos mal, porque no queremos hacer ningún crecimiento en base a la población y al sueldo de la población.
Claro, pero igual, de todas formas, la herramienta monetaria para el control de la inflación, que usted decía es la que utilizaba, se viene usando hace años, ¿no?, en distintos gobiernos, es algo que es difícil de cambiar, sobre todo por las condiciones de la economía uruguaya, ¿no? ¿Cómo se puede, sin llegar a un aumento del dólar excesivo, cómo se puede equilibrar un poco más para que el sector ganadero esté en una situación de mayor rentabilidad, pero no se afecte justamente la economía en un largo plazo, ¿no?
Bueno,
tiene que haber un equilibrio, ¿no?
Con reformas profundas que no se hicieron, uh-huh, que no se hacen hace muchísimo tiempo, por el motivo que sea, ¿no? Porque uno parece que esto son críticas. En el fondo sí, pero también hay que entender la situación de cada momento. Reformas, porque si vos cuando tenés un déficit fiscal del 4%, por ejemplo, quiere decir que entran X miles de millones de dólares para cubrir eso. Eso entra. Te tira el dólar para abajo. Tú tenés que subir la tasa. Te generás atraso cambiario. Entonces, hay reformas que hay que hacer.
El déficit fiscal sigue siendo el mismo que hace 5 años, según el gobierno nuevo.
Sí, lo tenemos claro.
¿Cuáles serían esas reformas?
Y bueno, esa es la gran pregunta, que es para los especialistas. Evidentemente, yo no quiero usar el término de achicar el Estado, porque no me parece tampoco, digamos, primero, no me parece que sea así al azar, achicar el Estado. Bueno, la verdad que es muy grande eso.
A lo Milei, digamos.
No sé si estamos, primero la sociedad no está preparada para eso, la nuestra. Uh-huh. Entonces, primero hay que entender en qué nos manejamos.
Además, eso tiene un costo también, ¿no? Para la población.
Claro, por eso. Entonces,
Costo social.
Yo no quiero achicar el Estado porque sí. Explíquenme, ¿qué tenemos que hacer? En nuestro ministerio, digamos, en el de ganadería, que es el que uno ve, se achicó en algún periodo sin mucho sentido. Se limitó la cantidad de gente que entraba al ministerio y hoy tenemos un ministerio que cada vez le pedimos que haga más cosas, que somos también a veces responsables de eso, tratamos de tener criterio, pero si vos le pedís más cosas al Estado, después no le podés pedir que se achique. Entonces, tenemos que pedir al Estado que haga lo que tiene que hacer y nada más. Deberíamos empezar por ese paso. Y lo que hace, que lo haga bien. Entonces, digamos, ¿qué quiero? Bueno, quiero un Estado fuerte, no grande, ni chico, fuerte, que haga las cosas bien de lo que hace y nos permita crecimiento. Digamos, ¿cuál es la salida mental que nos ponemos todos? Bueno, hay que crecer más. Porque achicar esto nadie lo ve muy viable. Coincidimos con O'Donnell en ir por micro reformas. Coincidimos que, bueno, no le pongamos títulos grandilocuentes a todo esto, no hagamos grandes olas, pero, por ejemplo, en el sector agropecuario, LATU le cobra a la soja 0,25 de todo lo que factura, a la parte industrial que después lo traslada al productor. 3-4 millones de dólares. ¿Para qué? Para nada. Que me expliquen qué hacen con eso. Se queda ahí, se maneja el LATU con ese, digamos, ese tipo de cosas hay que terminarlas. El Ministerio de Ganadería termina cobrando una fortuna en tasas. Algunas tienen sentido, van a rentas generales, entonces ONE nos va a decir, bueno, pero a veces hizo esto. Está. Hay que ver cada una paso a paso, es un trabajo pesado.
¿Y eso se lo van a plantear ODONE en algún momento?
Sí, porque aparte estamos en línea. Sí, vamos a plantear, vamos a elegir, tenemos que tener la inteligencia de ir, la de la soja seguro, y tenemos que ver cuáles no terminan en rentas generales. Uh-huh. Porque alguna cosa, algún día vamos a tener que desarmar. El gobierno anterior en INAC sacó el dólar que se cobraba por animal para las cajas negras que no se usan. Resultado, estaban cobrando un dólar, debe ser, yo si no me equivoco, 15 años, que es un dólar por animal para nada. El gobierno la Junta de INAC, no el gobierno, la Junta de INAC votó internamente eliminar, dejar de cobrar ese dólar. El gobierno anterior no lo reglamentó.
Digamos, se está sin reglamentar eso.
Sigue cobrándose. Ajá. Bueno, son detallecitos. Sabemos que no es la línea del ministro esa, pero del ministro de hoy, pero bueno, son cosas que tenemos que elegir, tenemos que tener la inteligencia de buscar donde no complique a la administración, porque evidentemente los recursos los precisan. Uh-huh. Y bueno, es un trabajo arduo.
Ferber, hablando de la lista ODONE, ¿está en desacuerdo con la forma que se ajustaron los combustibles y por lo que está anunciando la ministra, lo que va a cambiar?
Totalmente, sí, porque me voy a una de Mujica que nos dijo una vez. Yo era muy chico, pero me lo transmitieron mis directivos anteriores. Es, fíjate lo que digo, pero mucho más fíjate lo que hago. Y acá tenés un 8%, bajó un 1 y debería haber bajado un 9, ¿no? Es así los números, en el gasoil. Quiere decir que hay la cosecha de soja, la cosecha de arroz que se está haciendo hoy, todo ese mundo de movimiento que va a haber de camiones, digamos, un número muy fuerte, se va a hacer un 8% más caro en base al combustible. Es un traslado, es un impuesto indirecto. Ya está. No es un impuesto, me van a decir técnicamente, lo que vos quieras. Me estás cobrando 8% para meterlo en el Estado, se lo estás sacando a toda la cadena, a toda la producción. Bueno, es claro eso, no hay mucho como discutirlo. Y lo otro, si vos lo tirás a 6 meses, vas a hacer que nosotros financiemos los movimientos de ANCAP, vas a buscar estabilidad en los precios de ANCAP, a costa del productor. Pero no a costa del gran productor, a costa del productor, que eso es una diferencia que tenemos que manejar, digamos, cuando vos generás eso y así es que el transportista que anda él en un camión y el hijo en el otro y si con suerte puede tener un empleado y pague el 8% más por el gasoil, su insumo básico. Y eso, como lo plantean para darse estabilidad a la parte pública, es que te lo financie la parte privada, es la realidad.
¿Usted está de acuerdo con el planteo que hizo el gobierno anterior, que se incluyó en la LUC y cómo lo implementó?
No, es mucho más, nos parece que estaba bien de transparencia. Nunca vimos tampoco que pasara nada en cuanto al manejo de los costos. Sigue habiendo un factor X ahí que hace que sea lo más caro de la región. No se avanzó en ningún tipo de ese por ese camino. No se monopolizó, no pasó nada más que eso. Y eso estaba bueno.
¿Para usted habría que desmonopolizar la discusión que hubo al inicio de la LUC y que tiene mucho tiempo, el tema de los combustibles?
Para nosotros, sí, hay que desmonopolizar el combustible. También hay que tener claro cómo pasa, por ejemplo, Cuando vemos, lo paso al Banco de Seguros, siempre va a haber una figura pública en Uruguay que nos parece bien, que también cumpla un rol social, como por ejemplo es en la estación de Tranqueras no le podés poner a competir con la estación de Puerto Montevideo. Digamos, tenemos que tener claro eso. Tiene que haber un camino intermedio. La paridad de importación nos puede parecer bien, pero también tiene que haber un camino intermedio, tiene que trabajar. ¿Le ha hecho bien a las empresas públicas competir? Todos los argumentos que escuchamos toda la vida contra la competencia de las empresas públicas no han sido ciertos, no han terminado siendo así. El Banco Seguros compitió y es mejor Banco Seguros de que cuando tenía el monopolio de los vehículos. Antel compitió y es mejor Antel que cuando tenía el monopolio. Dejen que ANCAP compita. Digamos, no estamos diciendo que destruyan todo, que la prendan fuego, que la vendan. No decimos eso. Lo que queremos es que compita, que ese factor X que nos mostraban antes tan libremente, factor X y nada más, realmente se entre en competencia. Uh-huh. Y que ANCAP haga lo que tiene que hacer. Que eso me parece que es otro tema. ANCAP tiene que estar con los combustibles. Lo otro sí deberíamos nosotros, ver cómo
nosotros,
se mantiene.
Nosotros emprendimientos para ustedes, inversiones que tiene ANCAP,
habría lo que... Cuando yo te hablaba de un Estado fuerte, me refiero exactamente a eso. Uh-huh. Eso no es Estado. Estado es en combustible, lo otro no es Estado.
Para ir cerrando, porque se nos termina el tiempo, quiero preguntarle por el caso Conexión Ganadera. No sé si escuchó lo que estábamos hablando con Caorsi antes de su entrevista. Bueno, el asesor financiero investigador que hablaba claramente de que no solo había un esquema Ponzi, sino que era una estafa que se solventaba con plata que venía del exterior con el fin de lavar dinero. Y que a su vez fallaron todos los controles que tenían que aplicarse desde el Banco Central hasta el Ministerio de Ganadería y la Senaclaf y demás. Y que bueno, que esto además se suma a una perla de estafas que generan o que pueden generar desconfianza en el país directamente. ¿Ustedes ven que esto genera una desconfianza en el sector ganadero, en el sector productivo de nuestro país? ¿Y qué piensa usted directamente de este caso?
Uno, primero que nada, una estafa enorme, insólita, para nosotros es eso. No genera desconfianza en el sector ganadero, no tiene impacto en el sector ganadero por algo tan simple como que el dinero no llegaba al sector ganadero. Lo que llegaba al sector ganadero era la pantalla. Tiene un tamaño en el sector ganadero que realmente no influye. La cantidad de ganado que hay son 3 pantallas de las que tenemos comerciales hoy. Digamos, no va ni a mover el precio del ganado. Teníamos expectativas que bajen las rentas, no está ni tanto campo, tampoco bajan las rentas. Digamos, en el sector ganadero no influye en la credibilidad del sector agropecuario, no influye, es un problema del sector financiero, que ahí sí hay que analizarlo, no es nuestro métier, por lo cual no me voy a meter, pero tampoco, digamos, no influye en ningún factor, nos limpia de la cancha, nos saca un elemento distorsivo, que claramente nosotros también nos comimos el gol, si hubiéramos sabido que era una estafa, lo hubiéramos denunciado, imagínate. Nos compraba el ganado más caro, nos pagaba las rentas más caras, un poquito nos decía que éramos todos bobos, eso también es cierto, pero realmente nos distorsionó todo durante mucho tiempo, estamos hablando de 25 años. Y bueno, no nos afecta en el sector, no le saca credibilidad. Quiero defender especialmente a la trazabilidad. La trazabilidad anda bien, la trazabilidad está pensada para que todos los animales tengan una caravana, no para que todas las caravanas tengan un animal. Te lo paso un ejemplo, hay un registro automotor y es para que todos los autos que andan circulando estén en el registro. Ahora, si en el registro hay más autos que están parados en la puerta prendido fuego, nadie los bajó y no importa. Lo que importa es que lo que circule tenga registro, esté en el registro automotor. Los animales pasa lo mismo. Tenemos una trazabilidad, hicimos una caravana para trazar los animales. Anda impecable, pero no está pensada, no es la propiedad, cosa que por falta de comunicación, por ignorancia de los inversores, lamentablemente, pensaron que era la propiedad, no es la propiedad y no está pensada para lo que la usa esta gente. Esta gente le encontró una adicionalidad, se basó en la ignorancia de los inversores en el sistema y bueno, es como que le afectó. La verdad es que anda bien la trazabilidad y tenemos que tenerla como la tenemos, que es algo a nivel mundial de punta.
Bien, llegamos al final de la entrevista. Queremos invitarlo a jugar el Cara o Cruz. Ferber, que es un juego que hacemos con los invitados, le damos 2 o 3 opciones. Tiene que elegir una sola. No puede argumentar y tiene un comodín para usar en una de las preguntas. ¿Sí? Andrés.
Como ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre o Ernesto Agassi.
Tabaré Aguirre.
¿Asado a la llama o cordero de 6 horas?
Cordero de 6 horas.
Si pudiera viajar en el tiempo, ¿iría al momento en que Artigas redactó el reglamento de tierras o cuando realizó el éxodo?
El éxodo, me gusta la parte del éxodo.
Como ministro de Ganadería, ¿Fernando Matos o Carlos María Uriarte?
Fernando Matos.
¿La carne es más rica criada a pasto natural o en corral de engorde?
Tenemos que decir pasto natural.
¿Expo Prado o Expo Melilla?
Expo Prado.
¿Qué fue lo peor, laftosa en el 2001 o la última sequía?
Laftosa en el 2001.
Muy bien, no usó como bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Rafael Ferber, gracias por acompañarnos, presidente, no el presidente de la ARU, y estamos en contacto. Un placer.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a la orden.